Comisionada de Comisión de Ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo las 11:10 del día 20 de octubre del 2010, solicito al licenciado José Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 38ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Fort, Jorge Bustillo Roqueñí, Arely Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 5 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del reglamento de sesiones de este pleno.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionada de Comisión de Ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 36ª sesión ordinaria de este pleno celebrada el 6 de octubre de 2010. 4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 2ª sesión extraordinaria de este pleno celebrada el 11 de octubre de 2010. 5. Información de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal correspondiente enero-septiembre de 2010. 6. Informe de avance del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal correspondiente enero-septiembre de 2010. 7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto, con expediente 984-1109-1113-1134-9-88-1102-1010-1115-1136-1150-1156-1119-1121-1122-1120-1130-1127-1128-1139-1133-1138 y su acumulado 1139-1146-1148-1149-1243-1249-1250-1259-1261 y sus acumulados 262-263-264-265 y 266. 8. Asuntos generales, en el que se encuentra el informe de la comisión que participó en el Foro Internacional sobre Protección de Datos Personales del Sector Público, asignaciones pendientes, celebrado los días 4 y 5 de octubre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Comisión de Ciudadanos, asimismo, se propone por parte de la Dirección Jurídica que se incorporen asuntos generales el informe sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo 1030/2010, con relación al recurso de revisión 208/2010, aprobado el 6 de mayo de 2010. Es cuanto, señor presidente.
A su consideración, señores comisionados. Si no hay ninguna observación, solamente yo haría una, pediría la posibilidad de que cambiáramos primero el ejercicio del avance, como siempre se ha hecho, del derecho al acceso a la información, con objeto de conocer cómo han evolucionado las solicitudes y recursos, y después, obviamente, conocer el avance de las áreas, porque está, digamos, relacionado, siempre se ha hecho así, no sé por qué ahora se modificó. Y bueno, está la propuesta esta de la acción jurídica, ¿no?, del informe del amparo. Si no hay ninguna objeción, entonces aquellos comisionados que estén de acuerdo con esta orden del día, con estas dos modificaciones, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el orden del día de la 38ª sesión ordinaria de este pleno.
Comisionada de Comisión de Ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 36ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, celebrada el pasado 6 de octubre del 2010. Comisionados, queda a su consideración el proyecto de esta acta. Si si no hay ninguna observación, además de las que ya se han hecho llegar a la Secretaría Técnica, que los comisionados estén de acuerdo con el proyecto de la acta, de esta acta, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el acta de la 36ª sesión ordinaria de este pleno, con las modificaciones que nos han hecho llegar.
Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la segunda sesión extraordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública al Sitio Federal, celebrada el pasado 11 de octubre del 2010. Comisionados, queda a su consideración el proyecto de esta acta. Si no hay ninguna observación a la misma, entonces aquellos comisionados estén de acuerdo con el proyecto de esta acta, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de acta de la segunda sesión extraordinaria de este pleno.
Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en el informe de avance del ejercicio del derecho al acceso a la información pública al Sitio Federal, correspondiente a los meses de enero a septiembre del 2010, y el cual me voy a permitir presentar. Bueno, como lo hacemos cada trimestre, revisión de cómo ha venido el ejercicio del acceso a la información a través de lo que las estadísticas nos dan del sistema Infomets, que como sabemos ya cubre casi el 98%, digamos, en términos del total de las solicitudes del informe que se entrega por la área de evaluación de forma trimestral, que es en base a los informes que dan todos los sujetos obligados, pero estos informes obviamente tienen mucho más información, más detallada, y estos son, digamos, simplemente un avance que nos dan, digamos, a este tercer trimestre los grandes números. Bueno, a septiembre del 2009 fueron presentadas 70.088 solicitudes. Para este mismo periodo, en el 2010, traemos 68.468 solicitudes, lo que representa una caída, digamos, de 2.3% para el primer, para este periodo, o sea, para el tercer trimestre del 2009. Adelante. A septiembre de 2009 se fueron presentadas 1.749 solicitudes del derecho de ARCO, o de los derechos ARCO más bien, mientras que para el tercer trimestre de este año se han presentado 2.351 solicitudes de estos derechos, lo que representa un crecimiento del 34.8% para el periodo señalado. Y bueno, ahí tiene usted los números acumulados de mes por mes de lo que fue el año pasado respecto también a lo que es este año. Adelante. Si hiciéramos en términos de las solicitudes, cuántas son de acceso a la información acumuladas y cuántas son de datos personales, digamos, ahí tenemos los datos de estas, y lo cual vemos, digamos, que las solicitudes ARCO representan alrededor de un 3 y tantos% de las solicitudes totales que se reciben en el instituto. Adelante. ¿Cuáles son, digamos, las entes que han recibido mayor número de solicitudes acumuladas el tercer trimestre del 2010? Tenemos a la Delegación Iztacalco en primer lugar con 2.585 solicitudes, a la Secretaría de Finanzas con 2.349, y bueno, luego viene la Oficialía Mayor, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Seguridad Pública, la Asamblea, el Tribunal, la Jefatura de Gobierno, luego dos delegaciones, Tlalpan y Tláhuac, Secretaría de Transporte y Vialidad, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Morelos, Contraloría General y Procuraduría General del Distrito Federal. Estas, digamos, 15 entes que son los que más tienen solicitudes, agrupan el 25% de las solicitudes, lo cual significa el 25.000 solicitudes, perdón, lo cual significa el 36.6 del total de solicitudes recibidas para este tercer trimestre del año en curso, ¿no? Y bueno, destaca, digamos, que por primera vez una delegación está, digamos, en el primer lugar, por llamarlo así, de las solicitudes, y es la delegación Iztacalco. Quiero que tomen en consideración este cuadro, porque después vamos a ver el cuadro de cuáles son aquellas que tienen mayor índice de recurrencia, y no son forzosamente estas. Vemos ahí algunas, digamos, secretarías, por ejemplo, la Contraloría o la Secretaría de Seguridad Pública, que no tienen luego tantos recursos en relación a las solicitudes que tienen, ¿no? Simplemente para hacer ese comparativo en su momento. Adelante. La proyección que tenemos para el cierre del 2010, y estamos pensando en 96.355 solicitudes, que son, digamos, un 4.000 solicitudes menos más que el año pasado. Alguien diría, bueno, ¿cómo vamos a tener más solicitudes en el 2010 según la proyección si a septiembre traemos menos solicitudes que el año pasado? Quiero, y digamos, que ustedes vean que finalmente es un promedio de cómo se ha sido el comportamiento mensual en términos de las solicitudes y el crecimiento que tenemos mensual de las solicitudes para el año 2010 de 4.3, y esto se explica, digamos, gráficamente o geométricamente, si vemos, digamos, enero, febrero, marzo, abril, digamos, y hasta mayo, y el crecimiento de las solicitudes fue mayor, las barras amarillas fueron mayor, por ejemplo, en enero fue 3 veces mayor, en febrero fue 2 veces mayor, en marzo 1/3 mayor, etcétera, etcétera, y estos, digamos, promedios de todos los meses es lo que nos permite afirmar que como promedio, digamos, pueden crecer a 96,000. ¿Cuándo es donde hemos tenido, digamos, una baja en las solicitudes? Bueno, pues a partir de junio, julio y agosto, donde, digamos, las solicitudes han sido un poco inferior a las del año pasado. Pero está igual a que se da, digamos, en el segundo trimestre del año y tercer trimestre, digamos, no opacan o no anulan totalmente el crecimiento de los primeros 4 meses, que fue altamente superior, digamos, a lo que fue el año pasado, lo cual, digamos, da una trayectoria anual de 4.3%, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la razón. Necesitaríamos, digamos, las solicitudes que estamos proyectando. Sí, mensual. Las solicitudes que estamos proyectando que se puedan presentar en octubre, noviembre y diciembre son, digamos, de 27,887 solicitudes. Adelante. A septiembre del 2009 fueron interpuestos 850 recursos de revisión. Para el mismo periodo, o sea, el final del tercer trimestre, que estamos hablando del 30 de septiembre, en nuestro instituto se han interpuesto 1,417 recursos de revisión, lo que implica un crecimiento del 66.7, y aquí vemos otra vez las barras amarillas y las barras verdes, y vemos obviamente cómo siempre, pues obviamente en el año 2010, digamos, han sido superiores en ese sentido, ¿no? Y hemos recibido, como decía, 1,417 recursos de revisión, lo cual, digamos, es un crecimiento del 66.7. Adelante. Aquí tenemos aquellas entes que han recibido mayor número de recursos y los comparamos con sus solicitudes y nos da, obviamente, lo que llamamos solicitudes recurridas. También hicimos otro cuadro, porque no forzosamente aquellos que han recibido más solicitudes son aquellos que tienen los índices de recurrencia más alto, te vamos a ver. Obviamente en muchos casos coincide, pero en otros no. ¿Qué quiere decir? Porque a lo mejor alguien que ha recibido 3 recursos de revisión, pero ha tenido 6 solicitudes, ¿sí? Entonces aquí este cuadro está ordenado por el que más recursos de revisión tiene, pero al ponderarlo con las solicitudes, nos da el solicitudes. Luego vamos a ver el otro cuadro. Bueno, la delegación Xochimilco, como lo hemos visto, hemos sido testigos en este pleno, ha recibido el mayor número de recursos de revisión hasta septiembre, con 112 recursos de revisión, de 1,137 solicitudes recibidas, lo cual le da un índice de recurrencia muy, muy alto, de 9.9%. Ahí, bueno, después está Coajimalpa, Morelos, que tiene 71 recursos de revisión para 1,345 solicitudes con 5.3. Por ejemplo, alguien diría, bueno, ¿y por qué sigue el 2.6 ahí si hay un 5? Porque están ordenados en este cuadro por recursos de revisión. Y el que le sigue es Iztacalco. Iztacalco tiene 67, pero ha recibido 2,585 solicitudes de revisión, lo cual nos da un índice de recurrencia de 2.6. Por ejemplo, Gustavo Madero ha recibido menos recursos, 60, pero tiene la mitad, digamos, de solicitudes que tiene Iztacalco, lo cual le da un índice de recurrencia de 5%. Y así, bueno, están todos, está el Metro con 8% de recurrencia, con 53 de 661, y bueno, ya pueden ustedes ver los números, ¿no? Obviamente, pues destaca Xochimilco, el sistema de transporte colectivo Metro, digamos, con altos índices de recurrencia, la propia Gustavo Madero y la delegación Coajimalpa, ¿no? Entonces, estas 15 entes públicos han recibido en total 773 recursos de revisión, ¿sí? Que significan la mitad de los recursos de revisión. O sea, si hiciéramos una focalización de nuestra capacitación, de nuestras reuniones, etcétera, etcétera, con estas cuestiones, pues podríamos contribuir en muchísimo, porque en el 10%, bueno, menos, en el 12% de los entes públicos se está concentrando más de la mitad de los recursos de revisión, ¿sí? Bueno, adelante. Ya este es el que yo les decía. Ahora, ya ordenado por índice de recurrencia, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí Xochimilco va, nadie le quita el primer lugar. Sigue el metro, que trae 8%, porque ya están ordenados. Sigue el proyecto metro, sigue Cuajimalpa Morelos, sigue Gustavo Madero, el Instituto de Verificación. Por ejemplo, el Instituto de Verificación tiene muy poquitos recursos, pero tiene muy poquitas solicitudes, lo cual hace que su índice de recurrencia sea alto con 4.8. Aquí tenemos 18, ¿sí?, entes que concentran el 44.5%, casi el 13% de los sujetos obligados que tienen más índice de recurrencia, están, ¿cómo se llama?, concentrando un poquito menos de la mitad de los recursos. Yo diría que estos dos cuadros nos deben servir para focalizar en estos últimos meses, pues nuestra acción, digamos, si somos 5 co-comisionados y cada quien trabajáramos 3 de estos sujetos de forma puntual, con seguimiento, capacitación, compromiso del titular, etcétera, reuniones con todos, creo que podríamos, digamos, empezar a minorar, digamos, este asunto que se concentra, pues ya estamos viendo, en un 10-12% de los sujetos obligados. Adelante. Bueno, la proyección que estamos haciendo para los recursos de revisión, para que los jurídicos se espanten, es que vamos a terminar en 2003 recursos de revisión este año. Esto en relación, obviamente, a la tasa de crecimiento que se tiene de los recursos de revisión, de cómo vienen creciendo este año, ¿no? Que es de 63%, ¿no? La otra cuestión que tenemos ahí es que nos dice cómo, digamos, nuestro índice de recurrencia, digamos, ya visto en el total de los sujetos obligados, pues está, digamos, en 2.4, es alto, digamos, es el segundo más alto del año. Septiembre con 2.4, en agosto teníamos 2.7, ¿no? Si seguimos con esta tendencia y promediando lo que tuvimos en otros meses, podríamos estar en 2.1 si llegamos a esos 2003 recursos, ¿no? Y las solicitudes tienen el comportamiento proyectado. Adelante, creo que es todo. Ah, no. Bueno, este es el índice de acceso a la información, que pues obviamente ha crecido, porque tenemos 625 recursos de revisión donde hemos ordenado la entrega de la información, ya sea porque hemos revocado, hemos modificado o hemos ordenado la entrega. Tenemos 160 que se han sobreseído por entrega de información, pero eso también, como saben, no se considera correcto, por decirlo de alguna forma, lo cual nos da alrededor de 780 solicitudes de información resueltas por el Pleno, perdón, recursos de revisión resueltos por el Pleno, en los cuales se ha tenido que dar la razón al ciudadano o se ha tenido, digamos, que ordenar la entrega de la información porque esta no se dio de forma mal, o sea, la negativa no fue justificada en estos 785 recursos. Esto nos da un índice de acceso a la información de 98.9 y de no acceso al 1.1, que es el más grande de los últimos 2 años. Habíamos podido bajarlo el año pasado a 0.6 y hoy estamos en 1.1, ¿no? Similar al 2008. Bueno, señores comisionados, esta es la información. Y está a su consideración. Si no hay ningún comentario, es información que también ya conocíamos. ¿Está bien? Si su agenda los permite. El día que quiera. Se daría por entregado este informe de actividades y de avance del ejercicio del derecho, y creo que podríamos programar, como se ha sugerido, una reunión, a lo mejor para ver esto y lo que vamos a ver adelante, que es también el informe de trabajo de las diversas áreas del instituto. Entonces, comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, no, perdón, conocimiento del informe de actividades de las diversas áreas del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, correspondiente también al periodo enero-septiembre del 2010, y el cual me voy a permitir presentar. Aquí, nuevamente, el problema pues, es una exposición que hemos tratado de acotar dentro de lo posible, y las sugerencias que se han hecho en los informes trimestrales de que las hojas estas que se les da de Excel a veces está muy acotado la información. Entonces lo que se hizo es que cada uno de estos puntos ustedes le dan clic a la información y les despliega una hoja en Word o varias hojas en Word que les habla de todo el detalle de ya, si por ejemplo dice se impartió el diplomado tal y tal, asistieron tal. Antes se decía es muy escueta, entonces uno le da un clic y aparece la página en Word donde dice cuántos asistieron, de qué secretarías o dependencias eran, cuántos sacaron, etcétera, etcétera, cuándo inició, cuáles fueron los módulos, cuáles fueron los profesores, toda, digamos, esa información, digamos, está para cada uno de los puntos en las hojas que se dan. Entonces vamos a iniciar con la Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia. Hemos pedido a todos los directores que estén presentes en esta parte de la sesión para cualquier duda o aclaración por parte de los comisionados. Entonces, el avance que tenemos respecto a la meta anual, esto en términos de lo que se programó en el POA como metas para la dirección de capacitación, un 89%, y de su presupuesto utilizado, un 46%. ¿No? En materia de capacitación presencial, de enero a junio se realizaron 83 acciones hasta junio, porque me imagino que en agosto y septiembre ya no hubo o no ha habido, 83 acciones, de las cuales, digamos, han participado 2.799 participantes, principalmente funcionarios públicos, y ahí están las diversas temáticas. Habría que destacar la Ley de Protección de Datos Personales, donde se ha hecho un énfasis importante, dado, pues, digamos, el que esta ley es nueva, en términos en comparación de acceso, con casi 1.200 participantes, ¿no? Y bueno, está lo de los diplomados, los cursos de la ley, lo de protección, la formación de instructores, los talleres de la RETAI y también sobre la operación del sistema Infomed, ¿no? La siguiente. Por lo que se refiere a acciones de capacitación para personal del instituto, se han realizado 34 acciones de capacitación, en las cuales han participado 202 participantes. Obviamente hay muchos que participan en más de una, pero obviamente este dato pues es mayor a todo el personal del instituto, que estamos hablando de 150 personas, hemos tenido 202 participantes. Se han entregado 19 becas a 19 beneficiados, o sea, nadie ha tenido más de una beca, obviamente. Se ha dado también un curso de hoja de cálculo de Excel a 16 personas, de redacción moderna 23, y la inducción al instituto, esto principalmente al personal de nuevo ingreso, 37, trabajo en equipo, que se dio en talleres, a 80, hubo 80 participantes, y también un diagnóstico y mapeo de procesos, donde participaron 27, digamos, funcionarios del instituto, lo cual, como decía, nos dan 202. Dentro del programa de certificación de 100%, se han entregado a 2 entes, lo consiguieron en materia de la ley, 8 en ética pública y 8 en datos personales, y en total se han capacitado a 7.482 servidores públicos, esto es a través de sumar todos estos que han obtenido el 100% certificado, ¿no? Cabe señalar que en el periodo se cumplió con el objetivo de capacitar al 100% de servidores públicos de estructura del órgano ejecutivo, ¿no? Asunto, bueno, ya, de trimestre anteriores. Por lo que se refiere a lo que es la capacitación virtual, además hay que decir que también 5 entes ya renovaron su certificado de 100% en la ley y 3 más en ética pública, ¿no? Perdón. En el aula virtual hemos capacitado a 12.471 personas, principalmente servidores públicos, de los cuales 98% de ellos ya son acreditados, o sea, un gran índice de acreditación, y estos se han acreditado 2.500 casi en la ley de acceso, 2.500 casi en la ley de ética pública, en archivos 453, en introducción a la administración pública 948, y algo muy importante, en la ley de protección de datos personales, que está, como saben, en el sistema virtual a partir de diciembre del año pasado, llevamos 6.116 capacitados, lo que nos da el total que ya había dicho. Adelante. También se han presentado ya los tres ensayos científicos que se hicieron el año pasado. Ya no voy a decir sus nombres, ya digamos se cumplió con esto y se fueron programando durante todo el transcurso del año y ya se presentaron. También ante el Instituto de Derechos de Autor ya se han registrado 17 textos y también ya se obtuvieron los ISBN correspondientes a tres manuales de autoformación, a 9 de la colección de ensayos científicos y 4 a los de la colección de educación cívica y 1 sobre el concurso de ensayos universitarios. Con la UAM Xochimilco se desarrolló el contenido de la materia de introducción al derecho a la información pública en el Distrito Federal y se aprobó ya también la impartición del curso de transparencia de acceso a información pública en el Distrito Federal, que ya se dará, digamos, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Asimismo, ya se integró un paquete de lecturas en idioma inglés de las cátedras que el INFO ha desarrollado para su consideración como material de lectura en el taller de lenguas extranjeras de la propia UAM Xochimilco en esta misma división. Adelante. Eso es lo que refiere a capacitación. Por lo que se refiere a comunicación social, tenemos un avance respecto a su meta del 68%, presupuesto utilizado 49%. Se llevó a cabo la campaña de difusión El Ángel de la Transparencia en 20 autobuses de transporte público, la cual estuvo del 1 de abril al 31 de mayo. Se elaboró el cartel del primer concurso después de la Comay. Se diseñaron todos los artículos promocionales de la Segunda Feria de la Transparencia y con el metro se han llevado a cabo las siguientes acciones: la exposición fotográfica Transparencia y Acceso a la Información en la estación Etiopía Plaza de la Transparencia, y en esta última ya se donaron y se instalaron las vitrinas que ya son permanentes del instituto para poner exposiciones referentes al derecho al acceso. Adelante. En el periodo fueron distribuidos 5.000 ejemplares de la revista Infodefensores, el Ministerio del Agua, y en el marco del programa para leer de boleto en el metro y en escuelas primarias también se han distribuido 25.000 historietas, ¿no? 30.000 historietas en total. Se hizo un convenio con la red de transportes del Pasajero Distrito Federal, donde se colocaron 1.500 novelas al interior de estos autobuses. Se formó y se produjeron los 2.000 ejemplares de la ley de datos personales, la ley comentada, la cual también obviamente se organizó un evento para la presentación de la misma, y se produjeron y se distribuyeron la ley de transparencia, también la ley de datos personales, con una producción de 3.000 ejemplares, ¿no? En cada una de estas acciones de información en el semestre se emitieron 117 comunicados de prensa, se dio seguimiento a las 2.106 menciones publicadas hasta el 30 de septiembre en los medios de comunicación sobre el instituto, se elaboraron 169 resúmenes informativos y se realizaron 11 inserciones en diversos medios de comunicación y también, se redactaron 97 notas informativas de temas relevantes. Se realizó el diseño para el propio reportaje de la Ciudad de México, el lugar más transparente, que fue ya publicado en la revista Proyección Económica 2020 y que existe la posibilidad y la idea de publicarlo en otro momento en un diario de circulación nacional. Se incorporó también el podcast del portal del instituto, 57 audios, y también se incorporaron 221 fotografías en la sala de prensa virtual. Se dio apoyo en materia de diseño, apoyo logístico, grabación de audio, video, fotos de diversos eventos del instituto, entre los que destacan el informe de actividad de resultados, el segundo concurso universitario, el seminario propuesto por una efectiva transparencia. Esto es lo acumulado, ¿no? Segundo concurso en sede universitario, entregas de reconocimientos, mejores prácticas, entrega de 100% de capacitación, presentación de los tomos 9, 11 y 12, la colección de ensayos, la segunda feria de la transparencia, nada más y nada menos. Adelante. Eso es lo que refiere a comunicación. Respecto a evaluación y estudios, se tiene un avance del 68% y el presupuesto 81%. Se procedió a los informes emitidos por los entes públicos en lo relativo al ejercicio del derecho y de protección de datos personales, tanto del primero y del segundo trimestre, el cual ya fue presentado en el pleno. Y se ha presentado, toda la información referente a las solicitudes de 44.439 requerimientos de solicitudes de información pública, 43.000, de acceso y 1.225 de datos personales, ¿no? En lo que respecta a las evaluaciones de portales, en 13 meses iniciaron ya los trabajos para para verificar la atención a las recomendaciones. Esto es el acompañamiento a los 143 entes públicos que está por finalizar para, conocer cuáles de ellas cumplieron y cuáles no, y digamos dar las vistas correspondientes. Adelante. En paralelo se trabajó también la integración de expedientes que se remiten a los órganos internos de control de los entes que no atendieron la totalidad de las recomendaciones. Se dio seguimiento a la calidad de la atención a los solicitantes de información con visitas de inspección a las OIPs. En el tercer semestre se concluyó ya el segundo levantamiento de información en la totalidad de los entes públicos registrados en el padrón. Se concluyó también la recopilación de la información de la encuesta de satisfacción de solicitantes correspondientes al primer semestre. En el mes de agosto se realizó la primera reunión de trabajo con los responsables de las OIP y los enlaces de datos personales en el marco de la red AIP, donde asistieron 170 funcionarios públicos de 91 entes. Y bueno, los temas que ahí se trataron fueron los resultados de la primera evaluación, la metodología para la valorización de los reconocimientos en mejores prácticas y la información sobre modificación a la atención de recomendaciones. Respecto a la Ley de Protección de Datos Personales, se han impartido 23 cursos sobre la materia y uno sobre archivos. Se inició ya la operación del registro y se tienen registrados ya 1.316 sistemas de 94 entes públicos. Al 100% de los sujetos obligados han registrado ya su responsable de los sistemas de datos, sin incluir obviamente las agrupaciones políticas, ¿no? El 95% de los entes públicos ha registrado a sus enlaces también y se han brindado 587 asesorías en materia de la ley de datos. Adelante. La Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo, un 72% de su meta, su presupuesto, como saben, solo es capítulo 1000, y se han atendido 1.417 recursos, se han aprobado 802 resoluciones, en las cuales se resolvieron 863 expedientes, esto por el asunto de las que se pueden acumular, cuatro recursos de revocación, de los cuales uno fue resuelto por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, cuatro por este pleno y 10 por denuncias de incumplimiento de la Ley de Transparencia. Los recursos de revisión resueltos por el pleno tuvieron el siguiente sentido, esto es importante, de los el 81 de los casos, o sea el 9%, se confirmó la respuesta, en 156, que significan 18%, fueron revocados. En 365, este es el más alto, 42% se ordenó modificar la respuesta. En 104, el 12% se ordenó la entrega de la información, es decir, que hubo omisión. Y en 160, que es el 18%, fueron sobreseídos. De estos 138 fueron por entrega de información, ¿no? Los otros, el diferencial por otras causas de sobrecimiento. De conformidad con las atribuciones de la Dirección Jurídica, está resuelto 404 bajas de recursos de revisión con apego a sus atribuciones, de las cuales 118, el 29%, han sido desechados, 221, el 55%, se han dado por no presentados, y el 22 casos, el 5%, han sido sobreseídos por entrega de información, y 43 de ellos, el 11%, sobreído por sus diversas causas. La Dirección de Tecnologías de la Información tiene un avance de 73% en metas y un 60% en presupuesto, y donde se ha optimizado el sistema pasando de la versión 2 a la versión 2.5 del Infomes, se ha actualizado la funcionalidad para generar el acuse del registro de solicitudes de datos personales y se ha incluido la función para que la Secretaría Técnica pueda registrar los recursos de revisión interpuestos en el sistema Infomes. Se han concluido 4 sistemas y se lograron avances significativos en 5 más. Uno es la aplicación que registra los sistemas que contienen datos personales. El otro es la actualización del sistema interno para la declaración patrimonial. Son los que están acabados. Adelante. También historias de la transparencia para la página de la COMAIP, para que todos los órganos puedan subir diversas historias de éxito o de fracaso en el derecho al acceso a la información. También la del diseño del portal de internet de la línea 12 del metro, donde está en este portal focalizado ya todas las solicitudes de información que se han hecho en la línea 12 con sus respuestas, y se va actualizando todos los días según las solicitudes que se presenten y las respuestas que también se den a la misma. Están en avance el de sistema de recursos de revisión, ¿sí? El de control de correspondencia, el de aplicación para generar el informe trimestral estadístico y el de consulta interna de solicitudes de información y recursos de revisión, aplicación para desarrollar esta actividad, y una nueva versión del InfoCap, del Telinfo, aplicación para que sistematice la actividad de este sistema, que está en un avance 90%. Respecto a la ventana única, se atendieron los requerimientos para desarrollar la tercera Y última etapa, la ventana única de transparencia, y destaca la actividad de la localización satelital a través de Google Maps de las oficinas de información pública de los sujetos obligados. También está el soporte y mantenimiento a los portales administrativos del Instituto, y en este trimestre se atendieron 354 solicitudes para actualizar diversos requerimientos sobre información pública en el portal. En el mismo periodo, el portal de Copaís se atendieron 14 peticiones. Se instaló, las notificaciones de avisos SMS a través del sistema Infomex, y en este periodo se reportaron y se enviaron 16.604 avisos de mensajes SMS a usuarios del sistema Infomex. Reducción de administración, 78% en sus metas, 82% de presupuesto. Se aprobó por este pleno los lineamientos de racionalidad y austeridad. Fue entregado a la Secretaría de Finanzas el informe de avance programático presupuestal del segundo trimestre. Se elaboró la cuenta pública del 2009. Se realizaron 4 sesiones del Comité de Adquisiciones. Se realizó el procedimiento de licitación pública para los gastos médicos mayores. Adelante. Y se atendieron 2 auditorías externas, tanto la del despacho SALS, o sea que la auditoría externa, y también la de la Contraloría Mayor de Hacienda del Distrito Federal, que revisó las cifras de la cuenta pública 2008, específicamente capítulo 1000, cuyas recomendaciones se encuentran ya en proceso de solventación. Adelante. La dirección de vinculación, 74% de metas y igual de presupuesto. En el marco del programa de conversión, en la primera quincena de septiembre, las 2 organizaciones presentaron informes ya parciales de sus avances de estos proyectos y ya se emitieron los comentarios respectivos. Se concluyó el diplomado de fortalecimiento de la acción de la sociedad civil para la transparencia y la rendición de cuentas, dirigido a las organizaciones sociales postulantes del programa de participación social. De los 17 proyectos presentados a este programa, se seleccionó a 6, los cuales 5 reciben un financiamiento de 150.000 y 1 por 100.000 pesos. En materia de talleres de sensibilización para promover la participación social en este derecho, se han realizado 11 actividades en las que se han participado 392 personas procedentes de la Asamblea del Distrito Federal, de la CEDEREC, así como líderes en comunidad y mujeres y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se realizaron 20 jornadas de promoción del derecho al acceso a la información. En estas se asesoró a 789 personas de manera directa y se entregó material informativo. Se efectuó la 5ª y 6ª sesión ordinaria de las mesas de diálogo con los temas del balance general y también con el tema de transparencia presupuestaria y fiscal. En la 5ª mesa se acordó invitar a participantes de más organizaciones civiles y autoridades para abordar temas estratégicos y trascendentales. En la 6ª mesa se destacó buscar la inserción ciudadana en la elaboración de presupuestos, pasar de los presupuestos por objetivos a los de resultados y que se incluyan indicadores de gestión. En materia de vinculación con actores de la sociedad civil y eventos de difusión, se van a cabo las siguientes reuniones con la CEDEREC para el desarrollo técnico de los talleres del derecho. Además, se ha concluido un tríptico en el idioma náhuatl con la información del derecho a la información que está en proceso de elaboración de una versión de la ley en la misma lengua. También se realizó la segunda feria de la transparencia con la participación de 101 instancias del Gobierno del Distrito Federal, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil, y se calcula una participación de 30.000 visitantes a este evento. Adelante. La Secretaría Técnica, 74%, solo utiliza capítulo MEL, se coordinó las 33 sesiones ordinarias del Pleno y una extraordinaria, se elaboraron 43 proyectos de acuerdo de diverso tipo para la aprobación por parte del Pleno, se realizaron 806 engrosos de resoluciones y se coordinaron 35 sesiones del Comité de Transparencia del Instituto, en la cual se aprobaron 65 acuerdos. La Secretaría Educativa, 75% de avance, solo ejerce capítulo 1000. La OIP recibió 1075 solicitudes de información pública, de las cuales 803 se tramitaron y atendieron, 241 están pendientes de respuesta, y una solicitud fue cancelada a petición del solicitante, y en 30 casos los solicitantes no atendieron los acuerdos de prevención. En relación a solicitudes ARCO, en el primer trimestre el INFO ha recibido 33 solicitudes de este tipo, de las cuales una se encuentra en trámite, 32 se clasificaron como improcedentes. El Teleinfo ha proporcionado 16.978 servicios, de los cuales 10.137 son solicitudes de información, 4.382 son orientaciones y 394 son seguimiento a solicitudes de información. Adelante. Se coordinó la actualización de la información oficial del portal de oficio. A partir de este año se revisa conjuntamente con las áreas que la información sea se actualice constantemente, a diferencia de ejercicios anteriores en los que solo se hacía de forma trimestral. Se coronó la visión definitiva del POA 2010, se coronó la elaboración del cuarto informe, se coronó la elaboración del primero y segundo informe trimestral de labores, y obviamente, bueno, este. Se participó en los informes de avance trimestral que el INFO presenta a la Secretaría de Finanzas, correspondiente a los dos primeros, y se integró el informe sobre derechos humanos correspondiente al primer semestre de este año, que se entrega a la Secretaría de Finanzas, y se participó en la revisión del programa de derechos humanos del Distrito Federal con la misma con la instancia correspondiente, ¿no? Esto porque, como ya saben, el presupuesto tiene ahora que informarse también en materia de derechos humanos y se está elaborando una metodología para que sea incluida en los POAs del 2011. Adelante. Contraloría presenta un avance del 91%, solo ejerce capítulo 1000. En materia de auditoría se concluyeron dos seguimientos relacionados con 6 recomendaciones emitidas por la Contraloría Mayor de Hacienda de la Asamblea durante la revisión de la cuenta pública 2007. Se ordenó un seguimiento a 2 observaciones determinadas por un despacho de contadores externos a 2 áreas de oportunidades determinadas durante el ejercicio 2005 a la Dirección de Tecnologías de Información. Se notificó a la Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo el inicio del seguimiento a 9 áreas de oportunidad determinadas por esta Contraloría durante el ejercicio 2009. Se revisó y se emitió opinión del informe trimestral del avance programático presupuestal del último trimestre del 2009, del primer y segundo trimestre del 2010, quedando pendiente para el mes de octubre la opinión correspondiente al tercer trimestre. Durante el tercer trimestre de 2010 se notificó el inicio de la auditoría Vehículos 2009, la cual se encuentra en proceso de ejecución. También se resolvió un expediente de responsabilidad administrativa, se resolvieron 11 expedientes de investigación y 2 procedimientos de responsabilidad, se asistió a 25 actos de entrega-recepción, se participó en 3 sesiones ordinarias y una extraordinaria del Comité de Adquisiciones como asesor, se llevó a cabo la revisión de las bases de 5 procedimientos de invitación restringida y se asistió a sus eventos. Se llevó a cabo la revisión de las bases de una licitación pública nacional y se asistió al evento correspondiente, se asesoró en 35 sesiones del Comité de Transparencia y se registraron 77 declaraciones de situación patrimonial, de las cuales 14 corresponden a tipo inicial, 11 de conclusión, 3 de tipo conclusión-inicio y 49 de modificación de situación patrimonial. Bueno, en el periodo de enero-septiembre, el INFO ha logrado un avance del 72% sobre sus metas que se deben realizarse en el 2010 y en el periodo ha ejercido el 91.6% de su presupuesto programado para este mismo periodo, ¿no? Para el 1 de septiembre. Señores comisionados, disculpen, está muy largo, pero bueno, es esto lo que se tiene que informar. Comisionado Agustín Millán.
Gracias, presidente, por entregar este informe que tenemos todo el nivel de detalle, como se ha planteado, para conocer ya información precisa sobre el avance de actividades que registra el Instituto en todas sus áreas sustantivas y adjetivas, que tendrá que ser materia, obviamente, de un análisis de mayor detalle. Este informe fue presentado previo a esta sesión de pleno que hemos recibido los comisionados y, obviamente, tendremos que desmenuzarlo para identificar algún área de oportunidad que nos permita cumplir con nuestro programa de trabajo como lo tenemos previsto para el presente año en curso. Yo quisiera referirme nada más a un pequeño detalle como un área de oportunidad ejemplificativa de lo que podemos advertir. En la dirección jurídica se dice que el 50% de los recursos que son dados de baja, dadas las facultades que tiene la dirección jurídica, obedecen a que los recursos de revisión se tienen por no presentados. Esta misma problemática la veíamos en las solicitudes de acceso a la información, que muchas veces no eran atendidas las prevenciones por parte de los solicitantes porque no entraban al sistema. Entonces se aplicó una solución pues de avanzada muy buena, que ha habido decenas de miles de notificaciones a través de los sistemas de mensajes SMS y los solicitantes hoy en día están más atentos a poder satisfacer cualquier requerimiento de información, cualquier aclaración que les hacen los sujetos obligados a través de esta herramienta. Yo creo que pudiéramos incorporar exactamente la misma funcionalidad que tenemos en términos de prevención a solicitudes de información para evitar que los recurrentes tengan que recibir una respuesta de que o una resolución, no una respuesta, una resolución por parte del jurídico de que su recurso se tuvo por no presentado. Yo creo que es una funcionalidad que ya hemos aplicado de manera muy exitosa, ha sido una muy buena práctica, ha habido comentarios favorables, digamos, a esta manera de interactuar con los solicitantes y que lo mismo podemos aplicar con los recurrentes. Entonces, tenemos que hacer una revisión de mayor nivel de detalle, insisto, de este trabajo que ha integrado todas las direcciones bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva y que hoy nos presenta el presidente del Instituto.
Gracias, Gonzalo Millán. Retomamos esa idea que creo que es muy buena y creo que es fácil de implementar. ¿Alguien más? No tengo nada más. Comisario Salvador Guerrero.
Bueno, en relación con el trabajo de la Contraloría, a mí hay algo que me llama un poco la atención. Es acuerdo del Pleno que nosotros no toquemos asuntos que no hayan causado estado. Pero no encuentro lógico que a algunos servidores públicos se les levanten investigaciones e incluso se les sancione cuando salen por la puerta grande un día y de pronto se encuentra que presuntamente ocurrió una irregularidad y eventualmente se decida una inhabilitación. No estoy mencionando ningún nombre, no estoy mencionando un caso, pero entiendo que ahí hay una contradicción que yo no me explico muy bien y quisiera que tengamos una oportunidad de platicar esto en una reunión de trabajo con la Contraloría y que se explique qué es lo que ocurre en esa materia, porque me da la impresión de que algún tipo de fuerza, algún tipo de influencia, algún tipo de poder transforma lo que sale por la puerta grande, que es muy bueno, en algo que se inhabilita un año. No puedo yo comprender eso. No sé si mis compañeros abogados en la dirección jurídica lo entienden, si lo entienden los directores. Yo no puedo comprender eso. Entonces, quisiera que tuviéramos una reunión de trabajo con la Contraloría y que de la manera en que pueda hacerse, considerando que hay esa información reservada, pues tratar el tema, porque, o sea, un día te dicen el presidente Oscar Guerra es muy buen presidente del InfoDef y al otro día está inhabilitado un año, ¿no? Pues qué mal ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que eso no es no hace sentido. Entonces no puede, yo no lo entiendo y quisiera así solicitar una reunión con la Contraloría porque quisiera entender la lógica de ese procedimiento o de los procedimientos. También otro que me llama mucho la atención porque de pronto hay investigaciones que se extienden infinitamente como para dar ciertos ritmos sin ser complicadas y después hay algunas que son fast track, ¿no? O sea, depende de qué depende esa variación y no es necesariamente la complejidad del asunto. Entonces, yo sí quisiera plantear la posibilidad de que pues el pleno, en una reunión de trabajo, un prepleno o algo, veamos con la Contraloría, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿cuál es la dinámica que impulsa ciertas decisiones que a mis ojos son muy contradictorias? Entonces, pues al rato, ¿cuál es el mensaje de eso? Como algunos compañeros dicen a veces, ¿no? Dicen, nos preocupa mucho el mensaje que vamos a dar desde el pleno, ¿verdad? Pues, ¿cuál es el mensaje que estamos dando ahí? O sea, nos vamos un día por la puerta grande y al otro día estás inhabilitado 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está ocasionando o ocasionaría una decisión como esa, ¿no? Entonces, quisiera así hacer esa petición aquí en el pleno, de modo tal que tengamos una reunión con la Contraloría y que aclaremos esa situación. Gracias.
Muchas gracias, Licano.
Sí, gracias. Gracias, presidente, por el informe y específicamente a la Secretaría Ejecutiva por el trabajo de integración de todas las áreas. Me parece que este informe hay avance sustantivo en cuanto ya se da un informe más sustantivo, incompleto, más allá de estos cuadros que nos exige la propia Secretaría de Finanzas de Información para integrar a su vez encuentra el informe programático presupuestal. El pleno me parece que es el espacio idóneo pues para verificar este seguimiento de actividades. Se presenta el informe y yo lo doy realmente así, lo recibo, o sea, porque así es cuando se presenta, en el sentido de que yo entiendo la premura en el cual las áreas pues entregan este tipo de información, los tiempos apretados en que tiene la Secretaría Ejecutiva para integrar la información y evidentemente cubrir el trimestre de reporte. Entonces, regularmente el acuerdo que sale de aquí es la reunión de trabajo para darle seguimiento a este tipo de trabajos. Pero hemos ido a las reuniones de trabajo y también, o sea, es una cuestión de que se realiza y que se hace muy rápido también por el desfile de todas las áreas que tienen que precisar. Sin embargo, me parece que este es el espacio idóneo pues para advertir ese tipo de áreas de oportunidad, porque luego decimos, bueno, si nos interesa algún tema, pues se lo pide como comisionado a alguna área para que le nutra. Pero la cuestión aquí es que la facultad no es del comisionado, sino del pleno darle seguimiento. Entonces, sí me parece que tenemos que mejorar estos mecanismos de comunicación con las áreas y de advertir estas posibles sugerencias, comentarios, todo, porque es muy sencillo que vía mi oficina pues pida, complemente cierta información y que quien se satisface pues es la comisionada o el comisionado. Pero a fin de cuentas no hay una consideración específica del órgano que es el que tiene que supervisar las actividades de las direcciones. Entonces sí me parece que tendremos que verificar. Yo creo que se ha dado un avance sustantivo, así sustantivo, en la forma en que se presentan los informes al pleno. ¿Por qué? Porque cada vez, por lo menos, sí hemos sido exigentes y cada vez se complementan más. A las áreas se les pide, a ver, dame tu avance, cumplimiento de metas. En el trimestre pasado reportaste esto y esto, y ahorita no puede ser que me siga reportando algún retraso o justificar las razones. ¿Por qué? Pues a lo mejor sí hay razones. El comisionado Guerrero incorporó el tema de la Contraloría. Creo que si tenemos cualquier otro tema importante sobre las áreas, sería importante que se ventilara. Y bueno, yo le he comentado en reuniones internas con la Secretaría, con la Presidencia, de que sí es importante ver el trabajo de las direcciones y de este órgano de control interno que hace su trabajo con toda autonomía de gestión por la naturaleza de las facultades que tiene, y que no me queda duda que tiene cierta, bueno, no tiene cierta, tiene una total autonomía de gestión y de función en las áreas que desempeña, pero sí.